Hemos llegado a la segunda hora del programa. En esta hora nos acompaña Leonel Nieto. Estaremos echando una charla cotidiana. Te hablaremos de temas no necesariamente muy impactantes, pero siento que a veces hay que tomarse un día para descansar y platicar y ver cómo estás. Si es que queremos darle la bienvenida a Leonel. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
Claro, gracias por venir. Siento que a veces la vida y especialmente hoy en día los temas políticos no se pueden evitar. Así es que hasta a veces en las pláticas cotidianas, los temas, las cosas que hacemos, que no necesariamente tienen mucho que ver con los eventos que suceden en el mundo, llega a empezar, entra ese tema, pero siento que no todas las conversaciones empiezan hablando en política. Así es que pensé que sería buena idea tener una charla, una plática, nada más ver, platicar con personas qué opinan, qué hacen, a qué se dedican, cómo descansan, etcétera, cómo pasan su tiempo. Así es que, bueno, Leonel, vamos a platicar un poco porque siento que la vida en Park City está cambiando un poco, a veces para lo mejor. Se ha visto que ha habido un cambio en la mentalidad por parte del gobierno de la ciudad. Y todas las organizaciones están tomando nota de la cantidad de hispanos que viven aquí. Y al parecer hay un esfuerzo para mejorar. Y yo diría que en comparación a cómo estaba hace 20, 30 años, las cosas van mejorando poco a poco. Y yo no vivo en Park City, así es que quería ver si has visto un reflejo en eso en tu vida cotidiana.
Bueno, yo tampoco vivo en Park City, pero trabajo aquí con muchos de los residentes de la comunidad y sí, he visto un cambio muy positivo. Es interesante cómo ver a nivel local, ha habido mucho progreso en términos de la actitud hacia el inmigrante. Se están dando cuenta cómo el inmigrante contribuye al bienestar de la comunidad y en realidad no somos como lo pintan, ¿verdad? Somos una gente pacífica, trabajadora, que al final del día pues nomás quiere salir adelante.
Y siento que aparte de trabajar duro, también nos gusta jugar duro, porque en días que descansamos es casi imposible que hagamos una cosa que no sea descanso. Aún, especialmente ahora que va a empezar la temporada de tiempo un poco más claro, tenemos que no va a ser tanto frío, así es que los parques van a estar abiertos, la gente va a empezar a hacer que las carnes asadas, van a ir a pasar tiempo con familia. Y siento que así como trabajamos duro, también pasamos el tiempo disfrutando, pero hay algunos de nosotros que también tenemos aún para relajarnos, se nos hace difícil hacerlo si no estamos haciendo algo positivo. Tú me estabas mencionando lo que haces para tus días de descanso. ¿Podrías platicarnos un poco?
Bueno, sí, yo soy de unas personas que no me gusta estar dioquis y si no estoy en familia, conviviendo con amigos o con seres queridos, estoy tratando de hacer algo productivo y si no estoy tratando de hacer algo productivo, me da un poquito de pena conmigo mismo, tal vez me castigo mucho demasiado, pero sí, me gusta hacer cosas interesantes. Recientemente estoy dando una clase de computación básica en Salt Lake City para adultos. Empezamos con la clase en español en una biblioteca gratis. Tratamos de invitar a la comunidad que viniera a las clases, pero no hubo mucha presencia de los hispanos a los que yo quería que asistieran. Entonces me invitaron a que la hiciera en inglés y sí, efectivamente, en inglés recibimos el doble de los estudiantes que tenía en español. Entonces es muy interesante y la verdad mi objetivo es capacitar a la gente a que aprendan un poco más, no necesariamente cómo usar una computadora, porque eso pues se lleva tiempo y si no es parte de la vida cotidiana del individuo, pues no, es difícil aprender. Pero más que nada para que entiendan cómo hoy en día en la sociedad todo se lleva a cabo gracias a las computadoras. La media social, los teléfonos, pueden ser muy productivos para un individuo si saben utilizarlos a su manera. Por ejemplo, con un teléfono puedes hacer mucho investigación acerca de la salud, acerca de cosas que no conoces, aprender, pero también puedes hacer muchas cosas muy, gastar el tiempo, ¿no? Dioquis, ver videos en el YouTube, pasarte en el Facebook. Entonces me gustaría que la gente aprendiera los lados positivos y también los lados negativos de la tecnología.
Y siento que eso es un punto sumamente importante porque es muy fácil pensar agarrar el teléfono, ir a los medios sociales. Ay, voy a aprender a tejer algo, voy a aprender a reparar esto. Y es muy fácil hundirte. Haces clic en un video y un video te muestra cómo hacer una cosa. Y si no detienes ahí, una vez que tengas esa información, no te detienes, empiezas a hacer algo. Es muy fácil decir, ay, hay otro video, ahí voy a perder. Y cuando cuentas, ya llevas ahí más de 2 o 3 horas en tu teléfono celular y en realidad no has podido hacer algo productivo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Soy una persona que en mi manera de verlo, tenemos un tiempo muy limitado en este planeta y hay que aprovecharlo lo más que se pueda. Claro, de vez en cuando me tomo mi tiempo que descanso porque a veces duermo unas 2 o 3 horas por día y es por la noche y es todo y tengo que al menos parar y hacer algo de que no tenga mucho requerimiento mental, como quien dice, apagar el cerebro. Pero casi siempre estoy haciendo algo, ya sea escuchando música y haciendo un poco de arte o haciendo jugando con mis figuras o cualquier otra cosa, platicando con mi familia y siento que es algo que es mucho más, no sé cómo decirlo, un poco más, un mejor uso de mi tiempo, tan limitado que lo tengo.
Así es, la verdad sí es. Mi objetivo con este tipo de clases, y la verdad son a escala muy pequeña, no he tenido muchos estudiantes. Llevo más de un año dando clases en español y hemos tenido aproximadamente como unos 20 estudiantes hispanos. Y ahorita tengo 3 estudiantes en inglés. Pero a mí me gustaría que, como te digo, que vieran las dos caras de la tecnología, pero también que estén al día con lo que está pasando tecnológicamente. Por ejemplo, este concepto del IoT, el Internet de Internet of Things, el Internet de las cosas. Hoy en día, muchos de nuestros electrodomésticos están conectados al Internet y tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, a mí me gustaría que la gente esté informada acerca de cómo eso puede afectarles como individuos y cómo pueden tomar palanca de eso para beneficiarse.
Sí, también, claro, hay las personas que piensan, bueno, es una televisión, ¿qué tanto daño me puede hacer? O es un estéreo, pero hoy en día casi todos los electrónicos están conectados al Internet, especialmente los medios para entretenimiento. Y eso también afecta a nuestras vidas. Y tal vez esto ya es un poco más, no sé, un poco más extraño pensarlo de esta manera, pero yo he tenido conversaciones con amigos, familiares, y platicamos de alguna cosa y recojo mi celular y encuentro ahí inmediatamente un comercial acerca de lo que estábamos hablando. Y es algo que no nos damos cuenta, pero a veces estamos informando a los mismos comerciantes de qué son las cosas que afectan a nuestra vida, las cosas que compramos a diario y a través de esa tecnología la están usando para hacer más mercadotecnia hacia nosotros.
Así es. Para mí es parte de ese desarrollo del individuo. Yo le llamo, bueno, otras personas también le han llamado el capital humano, ¿verdad? Que hay que estar capacitado de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso es una de las cosas muy interesantes. Es interesante también para padres de familia, individuos que tienen niños que pasan bastante de su tiempo como tú dices, en un dispositivo de entretenimiento como digamos un iPad o un televisor o un Xbox o un PlayStation. Todo eso son electrodomésticos o electrónicos que están recolectando información acerca de nuestro comportamiento, acerca de lo que, como te dices, conversamos, acerca de lo que vemos en el internet, qué videos vemos, qué tipo de televisión nos gusta ver, las televisiones que son inteligentes, los que le llaman Smart TVs.
Sí, el tipo de programación que hacemos. Y esa información la usan para vendernos más productos.
Sí, ese es un tipo de producto que es como quien dice, está escondido en el electrodoméstico para recolectar de información de uno y saber hacer más mercadotecnia hacia el individuo. Entonces, hay que estar informado, no necesariamente es malo, puede ser malo, pero hay que estar informado de ese tipo de cosas que están pasando y que le afectan a uno como individuo, como consumidor.
Bueno, pero también puede ser malo porque sabemos que hay, por ejemplo, con las computadoras, la laptop que tienen la cámara ahí, es algo que se ha demostrado que cualquier persona que sabe usar las computadoras, sabe hackearlas, pueden usar la computadora para estar espiando en las personas, estar usando la misma cámara del laptop para ver cómo está el lugar en donde están. Hay veces en que han usado esas cámaras para espiar en mujeres o para entrar a casas y robar, ver que lo que tienen ahí y robárselo. Y hay que estar conscientes. Yo lo que siempre recomiendo a cualquier persona con un laptop, pongan un pedacito de cinta adhesiva, cubran la cámara y al menos de esa manera ya no tienen acceso a eso. Y eso es algo más directo, ¿verdad? Pero a veces hasta las mismas compañías que están vendiendo los productos, están usando esta tecnología, están haciendo algo similar porque están usando esta información sin nuestro consentimiento en muchos de estos casos. Y en caso de que compremos un producto electrónico o un producto digital, hay veces en que hay un acuerdo que tenemos que firmar, dice, I agree, y hay varias páginas de texto, de información, y casi nadie lee eso, porque no, pues, ¿quién va a leer eso? Cada vez que iTunes se actualiza, hay que agregar, yo estoy de acuerdo y les das permiso de hacer eso. Pero eso es precisamente lo que le estás dando permiso a hacer, a
Sí.
estar invadiendo tu privacidad, a
Sí.
estar guardando toda esa información de ti. Y ahorita, hoy en día, todavía no sabemos cómo se puede usar, mucho menos cómo puede usarse de una manera responsable.
Sí, precisamente es muy nauseabundo estar viendo todo lo que uno da su consentimiento. Y la verdad, nosotros damos consentimiento a muchas cosas que no sabemos. Uno de esos ejemplos que tú dices es el acuerdo que tiene uno que firmar para usar iTunes, para usar el app o para usar la televisor. Son cosas que la verdad la mayoría de los individuos, como tú dices, no lo van a leer. Incluso yo creo que no he leído ninguno de ellos. Pero hay que estar consciente, como tú dices, y no me gustaría alarmar a la gente, no me gustaría crear información y dar un tipo de idea de que la tecnología es mala. Para mí la tecnología ha cambiado la vida del individuo, la vida de la sociedad, o sea, cómo somos como sociedad en sí, y tiene muchas ventajas, la verdad. Pero como tú dices, hay que estar bien informado acerca de ese tipo de cosas.
Sí, siento que, como mencionas tú, la tecnología nos ha traído el futuro. Yo recuerdo de joven veíamos películas donde se decía, ay, es que podemos hablar con personas a través de nuestro reloj. Podíamos hablar con video. Y eso era el futuro muy lejano. Claro, también había los videos, la película Back to the Future con los carros volantes y
Sí.
patinetas flotadoras, pero todavía no estamos a ese futuro, pero sí tenemos el futuro en donde podemos hablar con una persona en México a través de video y no nos cuesta nada. Bueno, sí nos cuesta y eso es de lo que estamos también hablando. No es algo necesariamente dañino, pero hay que darnos cuenta que toda esa información es el precio para tener acceso a todas estas tecnologías.
Así es.
Y estar conscientes tanto de los beneficios como de los riesgos potenciales.
Exacto. Un ejemplo muy interesante, recientemente en las noticias hemos escuchado de Facebook y el problema en que se metió con respecto a la privacidad de los individuos. Durante la elección del año pasado, espero que no lleguemos a la política, pero durante la
Si
elección
llegamos,
del
no importa.
todo está relacionado.
Cierto.
Durante la elección del 2016 hubo muchos avances en términos de cómo usar la tecnología y esta información que se está recolectando acerca del individuo para tratar de entender más la demográfica de cada sector electoral. Entonces, mucha información que estaba en el Facebook se filtró. Bueno, no se filtró, de hecho fue Facebook la vendió a una compañía que hace analítica acerca de la política y proporciona estrategia para los candidatos de cierto partido político. Entonces, ahorita estamos en uno de esos momentos en el que algo va a cambiar en términos de la privacidad, especialmente en el Facebook. Facebook es una compañía muy grande, tiene muchos usuarios y como todos sabemos, nuestra comunidad usa el Facebook demasiado. Compartimos fotografías, compartimos videos, compartimos nuestro estatus, compartimos varias cosas en el Facebook. Todo eso no solamente lo compartimos con nuestros amigos, sino que lo compartimos con Facebook. Y cada vez que hacemos un share, un like, estamos rindiendo más información acerca de quién somos, qué pensamos y cuál es nuestra vida cotidiana. Entonces, para eso, ese tipo de información es muy, muy beneficiable para un partido político, que quiera saber cómo votas, quiera saber cómo piensas. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita. Cómo es que se nos está robando nuestra identidad a través de, inconscientemente, ¿verdad? A través del Facebook.
Sí, de hecho es interesante, pero yo recibí una notificación en Facebook de que checara cómo Facebook me tiene, porque tiene sus datos analíticos, y Facebook determina cuál es tu ideología política, si eres liberal, conservador, conservativo, si eres libertino, gracias. o sea, y lo pueden determinar sin que tú lo aceptes, sin que tú lo hagas. Solamente lo determina de acuerdo al tipo de video que ves, el tipo de respuestas que das. Si tienes la tendencia de opinar en ciertos videos, cómo opinas, cómo reaccionas cuando ves un video, un post en Facebook. Y es increíble la cantidad de información que pueden determinar simplemente con tus likes y tus dislikes.
Así es. Y a mí se me hace muy interesante, particularmente porque estamos a mediados de las elecciones presidenciales en México, ¿verdad? Entonces, usamos mucho el Facebook. ¿Qué es lo que estamos rindiendo en cuanto a nuestras opiniones políticas y cómo las puede usar la política en México para ventajar o desventajar a otros partidos políticos, opiniones del público en sí?
Sabemos que en décadas anteriores, y no estoy entrando en las conspiracías, pero sabemos que hace varias décadas, en los años 60 y 70, los grupos como el FBI estaban investigando a las personas que se considerarían más revolucionarias o libertinas, porque no estaban de acuerdo con las maneras que el gobierno estaba corriendo este país en Estados Unidos. Pero también sabemos que lo mismo estaba pasando en todo el mundo. Vimos que Alemania estaba haciendo eso antes de que hicieran que sucediera el masacre de los judeos y todas las minorías en el país. Sabemos que en otros países usan tanto los medios de entretenimiento como los medios de policía, de enforzamiento de la ley, para espiar a la gente, para mantener toda esa información y para usarla para oprimirla, para detenerla en que llegan a traer un cambio económico o político, etc.
Así es. Puede ser muy interesante a dónde vayamos de aquí en adelante, porque pues Facebook es un producto técnicamente gratis, lo consideramos gratis, ¿verdad? Pero en realidad ahí es donde está el gato encerrado. No es gratis. Estamos dando algo a cambio. Es información acerca de nosotros, información acerca de nuestras redes sociales, de cómo nos comportamos, qué producto nos gustan. Entonces, debido al problema en que se metió Facebook por haber rendido esta información de aproximadamente, creo que fueron 80,000 ciudadanos americanos, no sabemos a dónde vayamos a terminar de aquí en adelante. Yo recomendaría que a las personas que usan Facebook, que estén más informadas, estén más al tanto de que pues se ve como un producto gratis, pero no es un producto gratis, están rindiendo información acerca de ustedes y hay que saber usarlo con precaución.
Recuerdo también hace unos cuantos días hubo un video que está estallándose viralmente en Facebook. Es un video en donde el presidente Obama está haciendo una plática, está conversando, está diciendo, más o menos está diciendo como, bueno, están viendo este video, pero hay que darnos cuenta que hoy en día la tecnología está haciendo más fácil para que una persona con acceso a la tecnología pueda aparentar que otra persona esté diciendo algo. Por ejemplo, en este video, tú estás pensando que el presidente Barack Obama está diciendo algo. No, y muestran la cara del director de Get Out, K-Pel, no recuerdo cómo se llama el actor, es un comediante, pero el punto era muy interesante, que hoy en día la tecnología de nuestros celulares, simple y sencillamente con los apps que tenemos, puedes sobreponer la imagen de una persona en vivo y hablar, y la tecnología corrige todo para que se vea que la persona está hablando, la imagen de la persona. Y es algo surreal el darnos cuenta que la tecnología está casi al punto en que puede aparentar ser realista, ¿verdad? Todavía hay limitaciones, todavía se ve como un poco falso, sí. Pero ¿qué tan lejos está que sea completamente realístico? Hace unos, el año pasado hubo una una presentación por medio de video, y esto más que nada para videojuegos, pero había una mujer con los sensores en su cara y una cámara en su cara, y en la pantalla se veía una proyección digital, completamente digital, y era la imagen de una mujer. Entonces la actriz estaba hablando y estaba actuando, y al mismo tiempo que ella estaba hablando, el software, la tecnología, estaba creando una imagen de otra mujer completamente diferente. Y tenía movimientos, gestos, los ojos se cerraban, abrían, había la sonrisa o hasta el movimiento de los labios se veía casi realístico. Bueno, se veía sumamente realístico, se veía casi, casi real. Y estamos acelerando en este conocimiento. Entonces va a llegar el día en que si no estás poniendo atención, y de hecho ya hemos llegado a ese día, va a llegar el día en que puedes ver un video de una persona diciendo algo que sea completamente falso. Y eso es algo que es sumamente peligroso, porque si hoy en día es tan fácil manipular las noticias para que un grupo de personas crea que hay 3 millones de personas que votaron en California sin ser documentados, sin tener ningún tipo de evidencia, ¿qué te imaginas si pueden hacer una imagen digital de una persona que parezca ser verdadera?
Exacto.
Entonces, es interesante, y es algo que yo recuerdo haber visto hace unos años, ese concepto de que podríamos llegar a este punto en que no vamos a poder ver la diferencia entre lo verdadero y lo falso a través de la televisión.
Sí, esa es una de las desventajas, la verdad. Yo pienso que tomaste dos puntos. Un punto, primero que nada, hay muchos avances en la tecnología y es una de las razones porque a mí me gusta la tecnología y es una de las razones porque quiero que más gente se eduque en términos de la tecnología. ¿Qué es lo que está pasando en la tecnología? Por ejemplo, ahorita ya estamos en el borde de poder tener computadoras que pueden hacer calculaciones. Quantum computing, que es mucho, muy rápida. El otro punto pienso que es que la informática ya es un producto, ¿verdad? Es un producto que nosotros estamos consumiendo y es un producto que estamos rindiendo. Entonces, al ser consumidores de información, tenemos que ser consumidores informados. Justo como cuando vamos a comprar una televisión y queremos saber cuánto mide de grande. Qué cosas trae más buenas, que si es 4K, que si es alta definición. Es lo mismo con la información. Tenemos que consumir información de una manera que veamos si es información correcta, si es información adecuada. Hay muchos videos en el internet de cosas totalmente falsas, que es propaganda, como quien dice, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar, no solamente videos, también artículos, también hay demasiada información que simplemente es falsa y uno tiene que ser un poquito más astuto cuando está consumiendo esa información.
Recuerdo haber visto también un reporte de un maestro joven en, no recuerdo en cuál estado, creo que fue en Nueva York, pero este maestro tenía una clase. La clase se enfoca en los medios sociales, la tecnología y los medios sociales. Y una de las lecciones les decía a los estudiantes: ok, vas a ir a los medios de noticias. ¿Cuáles de estas noticias son noticias verdaderas? ¿Cuáles no? ¿Y cómo puedes darte cuenta? Porque desafortunadamente hoy en día es muy difícil darnos cuenta de las distinciones entre las dos, porque a veces lo que es falso, las noticias que son falsas, como quien dice, o la propaganda misma, no se puede ver la distinción entre lo que es falso y lo que es un noticiero verdadero. De hecho, hace unos años estábamos viendo que The Onion estaba siendo usada como la base para pasar leyes en este país. Algunas personas se creían de las noticias o las historias del Onion, y el Onion es una publicación de comedia.
Sí, es muy, la verdad, puede ser muy peligroso, demasiado peligroso. De hecho, se teme que parte de la elección en Estados Unidos del 2016 fue ganada a través de noticias falsas. Hay muchas noticias falsas y es parecido al amarillismo de México, ¿verdad? Como ejemplo, cuando veíamos que con letras grandes, que un asunto pasó en la ciudad y era simplemente para llamar la atención y para vender la noticia.
Y propaganda.
Lo mismo pasa aquí, que si tú ves algo que se ve demasiado surreal, falso, se ve un poquito muy fuera de lo normal, pues probablemente sea falso. Entonces hay que, como tú dices, hay que leer bien las noticias, hay que saber de dónde viene la noticia, cuál es el publicador, cuál es incluso el autor de la noticia, a qué se refiere lo que está hablando, y checar otro artículo similar a ver si dice lo mismo, porque esa es la ventaja, que podemos, como quien dice en inglés, check your sources, ¿no? Checar de dónde viene el artículo.
Siento que también esto abre otra puerta, porque siento que hace 60, 70 años, la vida era un poco más sencilla porque no había tanta información y la información que existía venía de uno o dos lugares únicamente. Tenías la televisión y tenías el radio. Pero hoy en día tienes televisión, tienes radio, tienes internet, tienes periódicos, tienes que las personas están diciendo. Hay tanto acceso a información que está bombardeando a la gente constantemente que puede haber fatiga. De hecho, existe esa fatiga que le llaman el technological fatigue. Uh-huh. Y esto es algo que es también sumamente peligroso. Pero eso abarca todo, porque también hasta hoy en día es importante estar informado del tipo de comida que estamos comiendo, de dónde viene, cómo fue producida, etcétera. Porque sin tener las protecciones que existían anteriormente, que acaban de quitar, de las protecciones de dónde venga la carne, que, por ejemplo, que no necesitamos ahora marcar de dónde viene esta carne, no sabemos si la carne que nos están vendiendo son de verdadera carne de res o es algún producto de alguna otra cosa, algún otro animal, o tal vez sea carne que no pase en los niveles de seguridad que este país requiere.
Sí, es este. Bueno, sí, con en cuanto a la fatiga de la tecnología, tiene razón. Ahorita la vida es muy compleja para un individuo. Hay información llegando de todos lados. Y sí, a la vez uno tiene que estar también más informado acerca de eso. Como tú dices, de dónde viene la leche, dónde viene el producto. Recientemente hubo un outbreak de salmonella en la lechuga. O de E. coli, creo, la bacteria que da enfermedad muy severa. Entonces, todo ese tipo de cosas están pasando mientras nosotros estamos tratando de llevar nuestra vida normal, ¿verdad?
Sí, también fue, no nada más lechuga, también fueron espinacas y no sé qué otras cosas.
Sí. Entonces es difícil, sí, entiendo que es difícil, pero si pensamos hace 50 años, también había mucho menos humanos en el mundo. Entonces, como va haciéndose más difícil la vida, también hay mucha más gente en este planeta. Entonces, todo se está como poniendo demasiado complejo en sí.
Sí, siento que que entre más enterados, entre más conexión haya, más complejo va a ser todo. Porque estamos dándonos cuenta que la manera de vivir en un solo lugar no es homogénea. Como vivimos aquí en este país, puede ser muy distinto a cómo se vive en otra parte del país. Pero ahora que la tecnología nos ha conectado, tenemos acceso a las comidas que nos traen de ese país. Tenemos acceso a los productos que traen. Y eso es algo positivo, pero también hay que darnos cuenta que hay muchas cosas sucediendo entre eso. Pero bueno, vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa con Leonel Nieto. Esta noche me acompaña Leonel Nieto. Estamos teniendo una plática, no necesariamente con una temática, pero estamos hablando del desarrollo y el progreso de la tecnología y cómo está afectándonos en la vida. Siento que este es un tema que no somos expertos ni tú ni yo necesariamente, pero siento que es algo que por tener que vivir en el mundo en donde esto está sucediendo, es algo que nos afecta, queramos o no. Podríamos tener la opción de no participar en estos en el uso de la tecnología, no participar en nada de esto, o hasta vivir completamente sin enterarnos de cómo funciona todo esto. Pero siento que estamos corriendo un riesgo muy grande al hacer esa decisión, al tomar esa decisión.
Así es. Como tú dices, tenemos que vivir en este mundo, tenemos que vivir con los desarrollos que están sucediendo. También muy importante es de que, como tú dices, si no participamos en lo que está pasando, nuestros hijos sí lo están haciendo. Entonces nos vamos a quedar atrás. Nos vamos a quedar muy atrás y eso puede tener muchas consecuencias para el futuro de nosotros como comunidad, de nosotros hispanos como comunidad, pero también para el futuro de cómo esos hijos que estamos creando se identifican. Si no tienen esa identificación como familia, si ven que los papás se están quedando atrás y no entienden la tecnología, no entienden los nuevos rollos que están saliendo, ¿no? Puede tener muchas consecuencias para la comunidad en sí. Entonces, es otro aspecto por el cual no podemos sentarnos y esperar a que todo pase mientras los hijos que estamos creando están desarrollándose en otro mundo, como quien dice.
Sí, yo me considero una persona que más o menos entiende la tecnología. Yo siempre he sido muy afanado a ella y trato de mantenerme actualizado. Pero está sucediendo, siento que hay una explosión de desarrollo tecnológico a través de todo el mundo, ya que estamos interconectados a través de los progresos que ha habido. Siento que se está acelerando. Recuerdo hace 10 años el teléfono celular era completamente distinto a lo que hoy era. Podías hacer llamadas y mandar textos y a veces medio jugar unos jueguitos. Hoy en día puedes tener juegos que son, perdón, casi tan, tan detallados como los juegos que tenías que jugar en tu casa o en una computadora. Y eso es una faceta muy, muy pequeña de los juegos. Estamos hablando de que ahora se puede hacer tratos de negocios, puedes comprar acciones de Wall Street, puedes checar tu banco, puedes hablar con tu familia a través del continente, puedes dar, ver noticias mientras están sucediendo o participar en las noticias. Hay tantas cosas que se pueden hacer hoy en día y toda esta información está accesible gracias a los nuevos celulares que existen.
Así es. Yo estoy viendo, como tú dices, estamos viendo en una explosión. Y yo lo veo de esta forma. Yo soy un fan de la teoría que se llama el materialismo histórico, ¿verdad? Que dice que todo progreso social está basado en nuestros antepasados. Más o menos por ahí. De esa manera lo interpreto. Básicamente, si observamos lo que está pasando ahorita, es una fase en la historia. Por ejemplo, cuando salió el teléfono. Incluso si vamos más para atrás, cuando salió el telegrama, ¿no? Que podrían comunicarse a través de distancias gigantes. Pero un día vamos a ver esta temporada, como tú dices, digamos 2001 hasta 2020, tal vez como la era de la tecnología, la explosión de la tecnología. Por ejemplo, en el 2010, casi el 20% de los americanos tenían un teléfono smart. Ahorita más del 80% tienen un teléfono smart. Son avances tecnológicos gigantes en la salud, en términos de la salud. Desafortunadamente, cada vez que sale un nuevo avance, le ponen un cero más al precio de tu rayos X, ¿verdad? Pero son avances tecnológicos que van a marcar este segmento de la historia y que tal vez van a transformar los siguientes 20, 30 años.
Pero bueno, y ahora tal vez estoy entrando a la idea de las conspiracías, pero sabemos que la tecnología se está desarrollando y, por ejemplo, medicina, hablando de la medicina, sabemos que las medicinas están desarrollándose, hay medicinas que pueden ayudar a tratar a muchos síntomas, pero siento que si no hay un enfoque en realidad mejorar la vida de las personas y continuamos con la idea del beneficio económico como la única cosa que significa algo, estamos como quien dice pervirtiendo este progreso, porque el desarrollo tecnológico que estamos creando está basado en cuánto dinero puedes ganar gracias a ese desarrollo, no necesariamente al beneficio que trae a la humanidad. Y siento que esa es una distinción importante y no se está poniendo suficiente atención, en mi opinión, en eso.
Yo pienso que tienes toda la razón. Es ahí donde se pone difícil, porque sí, en realidad todo lo que se ha desarrollado, por ejemplo, Facebook comenzó como simplemente una manera de comunicarse entre amigos. De hecho, Mark Zuckerberg lo desarrolló, este es el jefe de Facebook, desarrolló Facebook para hacer una manera de ver cuál era el chavo más guapo en el colegio. Y empezó así, empezó algo simplemente para tratar de conectarse más. Y por muchos años siguió de esa manera, pero digamos, como en el 2010, 2011, Facebook se transformó en una compañía que estaba tratando de sacar billete, por falta de mejores palabras, ¿ya? Entonces ahí fue donde a la vez también Facebook creció. Todo lo que hemos visto en desarrollos tecnológicos, desafortunadamente, son llevados a cabo por la ambición, por el impacto económico que tienen, no por cuánto benefician a la sociedad. Pero tenemos que encontrar la manera como individuos, individuos que estamos siendo usados para este desarrollo económico y tecnológico, de decir, bueno, ¿y de qué tanto nos ha ayudado a nosotros como individuos? Hay muchas cosas, incluyendo el Facebook, incluyendo varios desarrollos tecnológicos en la medicina, que han hecho todo lo contrario. Han cambiado la interacción social, han cambiado cómo las ciudades funcionan, y a veces, muchas de las veces, no por lo bien, lo han cambiado por lo peor.
Sí, es cierto que hay que reconocer también que cuando el interés económico es lo único que importa, cosas que de verdad podrían beneficiar a la comunidad no se desarrollan. Yo voy a hablar ahorita de los automóviles, porque eso es una de mis pasiones mayores. Imagínate tener un auto. Yo no sé qué calidad o qué condiciones de tu auto, pero si tu auto es del año, modelo del año, te felicito. La mayoría de los americanos no pueden comprar un auto del año. Todos tenemos que comprar autos usados. Y eso significa mantener el auto, comprar gasolina, comprar aceite, hacerle las reparaciones, los tune-ups y todo eso cada año, ¿verdad? Si 100 personas invirtieran todo ese dinero que están gastando en un automóvil, en un sistema de transporte público para esas 100 personas, con ese dinero, con esa cantidad de dinero que se está gastando en automóviles, yo creo que tendrían una manera mejor para que todos pudieran transportarse entre ellos. Ahora imagínate si como sociedad, en lugar de que todos tenemos que comprar nuestro propio auto, asegurarlo, mantenerlo y usarlo y el
El
tiempo
combustible.
perdido, e invirtiéramos todo esos recursos económicos y empezáramos a desarrollar un sistema de tránsito a un nivel mayor. Y yo siento que sería uno más barato, habría menos congestión, afectaríamos al medio ambiente de una manera menor, habría menos impacto ecológico y gastaríamos menos de la mitad en mantenerlo entre todos. Y no necesitaríamos estar, sería mucho más eficaz, bien desarrollado de una manera que no está buscando la manera de sacar ganancia, pero el enfoque es, este programa está aquí para asegurarse de que las personas pueden llegar a trabajar de una manera rápida, segura. ¿Y cómo estarían las calles hoy en día? No habría tanta calle, sino habría más lugares para caminar, para convivir. Y hoy en día las calles están diseñadas para que la gente camine y se mueva lo más pronto posible, porque eso es lo que está ganando dinero. No nos está mejorando la vida. Al contrario, yo siento que hay más tráfico, hay más problemas de congestión, hay accidentes, hay tiempo perdido. Y todo esto se podría solucionar si el énfasis se desarrollara en no necesariamente vender el auto individualista, ¿verdad? No nada más enfocarse en que, ay, es que yo quiero manejar mi carro del año.
Bueno, es interesante que llegamos a este tema. Hoy es Earth Day, Día de la Tierra. Entonces, si tienen una luz extra por ahí en el baño, apáguenla o traten de ahorrar un poco de energía. Pero sí, tiene razón. Desafortunadamente, el crecimiento económico significa o asume que va a haber eternidad en el combustible, que va a haber eternidad en los recursos económicos. La verdad no es así. Y varios pensadores económicos, varios pensadores sociales, psicólogos, han tratado de llegar a este tema, ¿verdad? De qué significa el crecimiento económico moderno. El crecimiento económico moderno significa que vamos a llegar a un punto donde no va a haber más cosas de las que estamos usando. Uno de los mejores ejemplos es el combustible. Hace como unos 4, 3, 4 años estuvimos hablando mucho, mucho acerca de lo que le llaman el peak oil, ¿verdad? De que llegamos en el momento en el que el aceite o el combustible,
El petróleo.
el petróleo, llegó al punto máximo en el que se puede producir y cada vez, y de aquí en adelante vamos a producir menos y menos y menos. Afortunadamente o desafortunadamente, depende cómo lo veamos, se encontraron más pozos petroleros en diferentes lugares del mundo y empezamos a explotarlos. Uno de ellos fue lo que le llaman fracking, ¿verdad? La tecnología de fracking, que es muy dañina para el ambiente, pero le sacan bastante jugo en dólares. Hay otras cosas que también estamos viendo hoy en día, por ejemplo, el Great Trash Patch, que está en el Pacífico.
La basura, que son islas de basura que existen en los océanos. Parece que hay una también en el Atlántico ahora.
Sí. Ese tipo de cosas están dañando el ambiente. Varias especies marinas están sufriendo. Una de ellas es las grandes ballenas, los que le llaman gray whales. Están sufriendo por este tipo de problemas. Estamos viendo en realidad qué es lo que pasa cuando nos enfocamos en el crecimiento económico. No estamos enfocados en el desarrollo económico, estamos enfocados en el crecimiento económico. Y eso tiene consecuencias muy graves para el individuo, para la sociedad y para el ambiente.
De hecho, y hay tantas facetas de todo esto, porque la basura es una parte de un problema, ¿verdad? Pero siento que es un síntoma. Todas estas cosas que estamos viendo, tanto las ballenas, por ejemplo, que estamos viendo que están repletas de basura, plástico, bolsas de plástico, basura, que están como muriéndose en las playas. En la basura que existe en el océano. La cantidad de contaminación que hay en el aire, ¿verdad? La congestión, también el desarrollo tecnológico, la saturación que hay de información. Todos estos son síntomas de un problema mayor. El hecho que yo siento que como humanidad nos hemos enfocado tanto en la diversión y el entretenimiento que no estamos mejorando como una sociedad, como una especie, ¿verdad? Tenemos la capacidad hoy en día con estos recursos que tenemos para mejorar la vida de todas las personas y todos los seres animales en este planeta. Y no nos costaría tanto trabajo hacerlo. Desafortunadamente, hay tantos recursos que se están invirtiendo para desarrollar tecnologías, para hacer productos que ganen más dinero, que estamos olvidando todo lo que necesitamos para poder disfrutar eso. Otra cosa que considerar es la automación. Las tecnologías se están desarrollando para que la maquinaria haga más y más trabajos cotidianos que la manual, trabajos laborales. Hace 50 años, toda la tecnología que existe hoy no existía. Tenías que comprar una máquina de escribir o una antigua máquina de escribir, que lo que hoy en día se dice antigua, o tenías que escribirlo todo por mano, ¿verdad? Todo eso se acabó. Yo llegué a trabajar en un taller de máquinas de escribir. Las desarmábamos, las limpiábamos, las arreglábamos, las reemplazábamos lo que se rompía y ahí iba. Y era una inversión por años. Hoy en día, si yo te digo, yo reparo máquinas de escribir, van a decir, ¿cuáles? ¿Las computadoras?
Entonces, las reliquias.
Sí, entonces todas estas cosas se están acelerando. Industrias enteras están desapareciendo. Estábamos viendo los automóviles, que Detroit está sufriendo económicamente porque no hay necesidad de personas que trabajen ahí.
Exacto.
Entonces, en un futuro va a llegar la cantidad. Ah, y otro problema que se está expandiendo es la cantidad de humanos que hay hoy en día en la Tierra. Estamos a más de 8 mil millones de personas en este planeta. ¿Para qué necesitamos a tantas personas? Y esa idea de que tienen todos que trabajar para sobrevivir no es sostenible. No. Porque estamos nada más enfocándonos en personas que tienen que trabajar para que puedan consumir los productos que están produciéndose para ganar dinero. Y es un ciclo que no puede continuar.
Así es, estoy de acuerdo contigo. Interesante que menciones lo de las industrias que están desapareciendo. Una de las cosas que estaba platicando la otra vez con un amigo es los choferes de trailers, los troqueros. Si hay alguien por ahí escuchando que es un troquero, nos gustaría platicar con él. Pero yo pienso que es una industria que en los siguientes 5 o 10 años no va a existir. Porque por la automación, por los vehículos que pueden manejarse a sí mismos. Y la verdad es un trabajo muy difícil, muy pesado, pero es uno de los trabajos que está a punto de ser llevado a cabo por una computadora. Estabas mencionando la sobrepoblación, ¿verdad? Y cómo el individuo busca la felicidad en lugares donde no la va a encontrar. A mí me gusta mucho leer la psicología. Una de las cosas que me gusta leer es cómo el individuo se identifica en el ambiente donde vive. Desafortunadamente, la sociedad en la que vivimos no deja que el individuo encuentre su... lo que Maslow le decía, el self-fulfillment, ¿no? De qué es lo que te hace a ti levantarte todas las mañanas. Porque si lo que te hace levantarte todas las mañanas es la telenovela o el trabajo o seguir con lo cotidiano, pues nunca vas a encontrar la felicidad como individuo. Y no estoy hablando de la felicidad de encontrarte a la pareja ideal o encontrarte...
Que hoy en día también eso está siendo reimaginado. Estamos dándonos cuenta que no es tan sencillo como se pensaba.
Ha cambiado, sí. Pero ¿qué es lo que hace que el individuo se levante y se motive a hacer lo que tenga que hacer y vuelva a hacerlo el siguiente día? De acuerdo al psicólogo Maslow, no tiene nada que ver con los bienes económicos, no tiene nada que ver con los bienes materiales, sino que tiene que ver con simplemente el individuo encontrando ese punto en el que él se sienta cómodo con sí mismo y encuentra una cosa que le guste hacer y de ahí crezca.
Sí, siento que eso es algo muy importante porque es parte de la razón que hoy en día mucha juventud se encuentra perdida, como quien dice. Y no es algo que acaba de empezar en esta década. Yo recuerdo en mi niñez, yo estaba feliz porque todo estaba ahí. Podía ver la televisión y ahí me distraía por 2, 3 horas, 4 horas. Luego estaban mis juguetes, ahí me distraía por 3, 4 horas. Y las tareas y lo demás, ¿verdad? Pero en realidad no se compara con las distracciones que existen hoy en día. Y sabemos que las personas que tienen acceso a los recursos, ya sea dinero o acceso a cosas, casi no pasan tiempo haciendo eso. No pasan tiempo viendo televisión, no pasan tiempo jugando videojuegos o con las computadoras. Casi siempre están haciendo ya sea deportes, están haciendo artesanías, están desarrollándose de otra manera. ¿Por qué? Porque tienen la lujuria, el acceso a los recursos para poder hacer eso. Y desafortunadamente, hay más y más personas quienes no tienen acceso a todo eso. Y eso es algo que, por ejemplo, aquí en Park City, que siento que es fenomenal, gracias al Solomon Fund, están tratando al menos de ofrecer algunos de estos recursos a la comunidad latina aquí. Pero esto no cubre a la mayoría del mundo. Y eso es algo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Cuántos jóvenes, en Brasil, les gustaría llegar a ser jugadores de soccer profesionales porque lo ven como una manera de llegar a ser alguien en el mundo cuando podrían hacer cualquier otra cosa para desarrollarse si lo encontraran interesante? Pero no hay recursos para poderlo hacer.
Así es. En cuanto a la necesidad, hablábamos de las necesidades del humano. Estamos viendo en una sociedad en la que hay individuos que no logran llegar a la fase donde están satisfaciendo sus necesidades básicas o sus necesidades, lo que le llamaba, creo, Maslow, sus necesidades de cuerpo. Por ejemplo, comida, descanso, techo. Y necesidades emocionales, ¿verdad? Ya sea con tu pareja o con tu familia. Pero hay individuos, el problema ahorita en esta sociedad es que hay individuos que aún al llegar a ese lugar donde puedan satisfacer sus necesidades corporales, aún así no se sienten completos. Siguen necesitando de más y más y más. Y casi todo el tiempo es de más materiales. Una televisión más grande. Otro carro, como tú decías hace rato, una casa más grande, presumirle a mi vecino que tengo un carro más grande. Ese tipo de pensamiento te lleva a ser un individuo insatisfecho. Maslow lo llamaba self-actualization, o actualización autónoma, teniendo tu propia identidad, tu propia cosa que te lleve a levantarte todos los días. El problema es ese, que como tú decías hace rato, tenemos los suficientes bienes económicos en la sociedad para proporcionarle a todos una buena vida, a todos comida, a todos techo, a todos educación, salud, pero no lo hacemos porque hay una sección de nuestra sociedad, a veces es un país, ¿verdad?, que sigue estancado en esta idea de satisfacer sus necesidades básicas. Y la sociedad en la que vivimos se presta a eso porque la economía funciona de esa manera, de que tienes que comprar más para satisfacerte.
Sí, desafortunadamente en esta sociedad, particularmente en este país, el sistema está desarrollado para como quien dice, recompensar a los que están dispuestos a hacer todo por la ganancia económica, ¿verdad? A costa de todos los demás. Y desafortunadamente hay muy pocos sistemas para para ayudar a la gente a superarse. Estaba hablando hace un tiempo con un amigo mío. Estábamos hablando de las organizaciones sin fines de lucro. En la mayoría de los casos, porque la manera en que estas organizaciones recaudan fondos es a través de donaciones o a través de asistencia del gobierno. Y me parece la impresión de que si una organización de sin fines de lucro está teniendo éxito, tiene mucho dinero, tiene acceso a todos los recursos que necesitan, por lo general no hacen nada que de verdad beneficie a la gente. Pero si están sufriendo, tienen dificultad en realidad tener acceso a los recursos, es porque de verdad están trabajando para ayudar a la gente. Y creo que eso es algo que cualquier persona que trabaja en organizaciones de sin fines de lucro probablemente estén de acuerdo conmigo con esa idea.
Así es. Ahorita aquí en Estados Unidos ya es una industria, la verdad. Lo que se llama los non-for-profits o organizaciones sin fines de lucro, aquí en Parcería hay varias, incluyendo Holy Cross Ministries, para la cual yo trabajo. Entonces, no quisiera decir nada que me ponga en problemas. Pero sí, en muchos de los casos, las organizaciones sin fines de lucro están guiadas por una misión o una serie de valores que llevan a cabo su vida cotidiana. Entonces, casi siempre va a haber un motivo altruístico, no sé si es la palabra correcta en español, que lleve a esta organización a hacer trabajo bueno en la comunidad. Pero desafortunadamente, yo lo veo, como dijo una vez el gran Oscar Wilde, que es la medicina, el mismo veneno se convierte en la medicina para la sociedad, porque estamos viendo que estas organizaciones están tratando de beneficiar a la comunidad, de ayudar a la comunidad, que en realidad se sostiene con los mismos fondos que vienen de la comunidad, del mismo problema que está dañando a la comunidad, ¿me entiendes? Es como un ciclo vicioso en el que sí, le damos fondos a la organización para que ayude a la comunidad, pero esos fondos vienen de donde se está creando el problema.
Claro, claro.
Entonces puede ser muy, muy dañino, la verdad.
Sí, siento que es eso otra cosa que hay que reconocer. Muchas organizaciones sin fines de lucro, desafortunadamente, requieren fondos que vienen de compañías que a veces están usando tácticas depredadoras. Por ejemplo, el banco Wells Fargo acaba de recibir una multa de ¿qué? 2 billones, de 2 mil millones bastante de dólares, grande. Bastante grande, pero en comparación a lo que ganaron al cobrarle a minorías los impuestos mayores o ¿cómo se dice? El interest rate, mayores a personas que son minorías, ganaron más de 20 mil millones de dólares. Entonces fue una cantidad que acabaron ganando aún así. Entonces, y estas mismas organizaciones están aprovechándose de esa situación de la gente y al rato voltean y dicen, ah, mira, vamos a apoyar a estas organizaciones sin fines de lucro, les vamos a dar $5,000 mientras están ganando $100,000 por cada grupo en su ciudad o cualquier cosa, aprovechándose de estas personas. Y siento que esto es algo que no se necesitaría. Yo estaría feliz de perder mi trabajo en organizaciones sin fines de lucro, si todos los problemas que a veces están tratando de solucionar ya no existieron.
Exacto, así es. De esa manera estaba pensando yo y estaba tratando de buscar la mejor manera de explicarlo. Y hoy en día estamos viendo que esta idea de económico desarrollo se está convirtiendo como en una forma de... O sea, hay un tipo de mercadería que para mí es muy negativa, que lo usan como para... Sí, hacemos todo este daño, pero miren lo bueno que hacemos. Un ejemplo, por ejemplo, es que salió hace años, de hecho, con los Tom's Shoes. No sé si conocieron ustedes.
Oh, sí, claro.
Los Tom's Shoes decía, si tú compras un par, le vamos a dar otro par a un niño que necesite zapatos en otro país del tercer mundo, ¿verdad? O también, por ejemplo, en los cafés, ibas y comprabas una taza de café y te decía, estos granos de café fueron comprados de un granjero del tercer mundo que se beneficia gracias por comprar tu taza de café. Entonces ya nos están dando donde nos duele, ¿verdad? Como quien dice, saben estas compañías que cada día somos más conscientes como consumidores, pero encontraron la manera de darnos donde nos duele. Por ejemplo, en realidad un par de zapatos, ¿qué tanto le va a ayudar a un chamaco que se está muriendo de hambre?
Y la realidad es que lo que se necesita es, en realidad, desarrollar infraestructura
Exacto.
a través de todo el mundo. No infraestructura para tener trabajos, entre comillas, sino para que la gente se pueda sostener ellos mismos, para que sea de una manera de que no tengamos que depender del sistema, de la agricultura industrial, de todas las industrias enormes que hoy en día están acabando con nuestro medio ambiente y nuestros recursos. Bueno, tenemos 2 minutos. ¿Tienes tiempo para continuar la charla o quieres continuar otro día?
Yo creo que otro día.
Ok, perfecto. Bueno, entonces, en estos últimos minutos, ¿hay algo que quieras compartir con nuestro radio escucha?
Me gustó mucho la conversación que tuvimos y me gustaría que la gente se informe más. Me gustaría que sean más conscientes de cómo vivimos el cotidiano. Yo sé que a veces es difícil porque llegamos a casa y estamos bien exhaustos, pero hay que estar más vivo. Stay woke, como dicen, ¿no?
Sí, mantenerse bien enterados. Leonel Nieto, un placer tener la plática. Te volveré a invitar a tener otra charla de este tipo muy, muy, muy amena. Gracias.
Gracias.